Bien, son las 3:25. Antes de comenzar la entrevista con Gonzalo Sánchez, nobleza obliga, voy a decir que soy amigo de Gonzalo Sánchez de hace muchos años. Hemos compartido redacciones de cuyo nombre no quiero recordarme.
Bueno, pero el resto de la mesa no, así que queda más equilibrado.
No, ustedes también compartieron redacción.
Todos. Con Gonzalo. La misma
perdón, redacción
¿puedo
tabú.
¿Cómo? Puedo hablar yo.
Sí.
Estaba esperando, no sé si había como un protocolo.
Hace de las tres que estás esperando para hablar.
Sí. Nati, todos vos de la oposición.
Soy la oposición. Trabajamos todos en COSO, ¿no?
Todos trabajamos en COSO. Trabajar juntos trabajamos en el diario Crítica. Sí. Marcelo, Josefina, Gonzalo y yo. Lo mientras que Natalia leía el diario.
¿Sí? Claro, yo lo leía. Claro.
Pero compartimos revista editorial Perfil.
Sí, editorial Perfil, claro.
Pero vos estabas en una
espalda
revista...
Espalda contra espalda.
Sí, pero estabas en una revista que, no sé, estabas en una revista de chismes, ¿no?
Yo estaba en una revista de chismes que fue para mí la gran escuela de reportajes. Siempre la voy a recordar con mucho cariño.
¿Qué revista?
Claro.
Es la revista Claro.
Sí, espectacular.
¡Claro! ¡Qué títulos buenos que
revista
tenía!
Claro, excelente. Y después pasé a Semanario. Estuvo buenísimo también. Hacía temporadas en Villa Carlos Paz, me encantaba ir a Villa Carlos Paz de temporada.
¿Te hiciste amigo de...?
He pasado años nuevos con Silvio Azul, con Graciela Alfano, con Moria Casán.
No, bueno, el libro, chicos.
Ya está, libro. Bueno, se supone que lo que debemos hablar...
Después de esto no te puedo hacer una entrevista en serio hablando.
Pero bueno,
de lo que
nada,
está pasando
porque
la Patagonia.
Vamos a, es verdad, es de ahí empezamos. De ahí
pero venimos. Bueno, es el trabajo de periodista es así.
Por supuesto.
Después... Recordemos el viejo oficio del periodista que entrabas en una sección, te pasaban a la otra, te convertías en especialista en deportes. Increíble. Y te pasaban a policiales.
Sí.
Era así el viejo sistema.
Se perdió por completo eso. Sí. No existe más.
Vos hiciste temporadas en Villa Carlos Paz. Eso
sí,
es heavy,
como ¿no? Tres o cuatro.
Eso es duro.
Eran intensas y era como una atmósfera fuera del tiempo, fuera de la actualidad, fuera con una realidad completamente paralela, donde lo que importaba era, no sé, lo que decía una de la otra, uno del otro.
Pero además alternando con figuras que son de la escuela en la que todavía se valoraba el trato con el periodista y se tramaban amistades,
sí, completamente. ¿No? Y el fotógrafo con un rol muy fuerte. Porque
la,
había que
la clave es llevarte bien con el fotógrafo porque él tiene 15 temporadas y vos vas por la primera o la segunda.
Sabía todo, era el tipo que te orientaba. Y aparte que había que levantarse en la madrugada para hacer buenas producciones de foto con la luz del
amanecer.
Todo eso creo que no sé.
Y cuando no hubiera nadie en la playa o en el arroyo, el fantasio se llena de gente.
Ir ir al arroyo, al arroyo Río de Oro, creo que se llama un lugar así, entre las piedras con la vedette, ¿no? Una cosa espectacular.
A partir de esto es que Gonzalo escribió La Patagonia vendida a los nuevos dueños. La Patagonia perdida, la lucha por la tierra, Calafate, el paraíso perdido. Bueno, todos estos libros surgieron porque...
Por la línea coherente que tiene.
Porque sabía dónde comenzar. Está ahora en el diario Clarín. ¿Qué haces ahí?
Ahora soy jefe de sociedad del diario.
Y estás en Radio Mitre a la noche.
Estoy en Radio Mitre a la noche.
En dos programas noches, muy exitosos.
Exacto. Confesiones y La Noticia de Seba.
O sea, con Nicolás Viñaski y
Miguel Viñaski. Con Miguel y con Cristina Pérez una hora antes.
¡Wow!
Todos los días.
¿La ves a Cristina todas las noches?
Todas las noches.
Va vestida de así como parece.
De como viene en el noticiero.
¡No! Claro, ¿y vos vas así?
Y yo voy así, con bermuda de jean, en bicicleta.
Como vengo de casa.
No, yo voy como caigo del diario, siempre corriendo. Empalmo el cierre del diario con la radio. Bien. Así que voy, un poco vertiginoso todo, pero divertido.
Es el editor más eficiente y deja toda la sección cerrada, no por eficiencia,
sino porque me tengo que ir.
¿A qué hora cerrás el diario?
Y el diario cierra, mirá, Clarín tiene como una estructura muy muy organizada y no pasa de las 9 de la noche.
No,
9 de la noche más o menos está cocinado el diario.
¿Y
no cenás? No sé cómo hay. ¿Viste? El otro día vi una película, ya estoy bien en casa,
sí.
Una película El Diario con Michael Keaton.
Sí.
Que en un momento, no sé si está discutiendo el director del diario con alguien y pasa caminando por un lugar y hay como una mesa con factura o no sé qué, y agarra una factura y la muerde y se la come y la tira por ahí. Dije, nunca mejor expresado, porque un poco mi dieta es así.
Es
ahora.
Así. Bueno, recordamos que estamos a punto de hacer informativo. Estábamos en Diario Crítica, llegó Gilla Murano con masas una tarde a las 6 de la tarde y por supuesto las comimos porque éramos periodistas, que era una redacción, querido. 3:30 de la tarde, esto es Dulce y Amargo para todo el país. Vamos al informativo y enseguida venimos con Gonzalo Sánchez, pero el otro, el más serio.
We'll be right back.
Y bien, estamos como ahora sí en serio con el señor Gonzalo Sánchez, periodista que ha recorrido mucho la Patagonia, que recorre mucho la Patagonia y que tiene una relación de amor con esa zona del país.
De mucho cariño, sí.
¿Has escrito cuántos libros sobre la Patagonia?
No, en realidad casi todos, porque los dos primeros hablan de lo que está pasando ahora, pero en realidad todos mis libros tienen que ver con el sur. Casi nada hice que no tuviera que ver con el sur fuera del periodismo.
¿Qué es lo que está pasando ahora?
No, para mí no es nada sorprendente, para la gente sí, porque incluso para los medios es sorprendente, porque bueno, nunca se habló de esto, no tenía el espacio que por ahí merecía. Pero está pasando que de repente quedaron en evidencia digamos la parte más dura de los reclamos por la tierra. A ver, el reclamo por la tierra es histórico, es extendido, es no atendido por el Estado, por ningún Estado. Pero lo que hay ahora es una pequeña porción minoritaria de grupos que empezaron a plantear que la discusión tiene que ser de otra forma.
Violenta.
Sí, violenta, con métodos que son complicados, que no, por supuesto no son representativos de la gran cantidad de gente que tiene reclamos para hacer. Pero bueno, los que plantearon este formato de protesta lo hicieron con eficacia porque han generado, digamos, un escenario de discusión diferente y han conseguido que el gobierno esté preocupado por esto.
Cosa que nunca había pasado.
Cosa que nunca había pasado y que este gobierno medio que no sabemos bien si entiende bien de qué va la mano y tampoco queda muy claro qué es lo que puede llegar a hacer en sus próximos movimientos. Lo que vimos ahí, estamos viendo que hay acciones directas sobre el territorio por parte de estos grupos y también vemos acciones desmesuradas, respuestas represivas que son complicadas. Entonces todo ese combo de elementos de repente empieza a ser noticia. A mí me extraña que haya tardado tanto. Porque en el segundo libro mío, En Patagonia Perdida, que es más o menos el que se ocupa bastante de los despojados, de las comunidades a las que la tierra les fue quitada, yo ahí en el año 2009, estando con una comunidad, que es la comunidad Huaytecas en Bolsón, después de establecer un vínculo muy fuerte de confianza, de muchos días de estar con ellos ahí, logré que me pusieran en contacto con una gente que andaba yendo y viniendo por la cordillera y que estaba escondida en la cordillera, porque estaban escapando de enfrentamientos que tenían con carabineros en Chile. Entonces un poco yo lo noté ahora cuando explota el tema de RAM y toda esta cuestión, que era como una especie de antecedente claro para mí eso, ¿no? Era un chico que me acuerdo estaba escondido, estaba prófugo de la justicia, le había tirado con una moto un carabinero y tenía unas causas y había cruzado la cordillera caminando y estaba escondido ahí cerca del Foyel, en una zona cercana a los campos del multimillonario Lewis. Entonces, por eso no me resulta extraño ahora cuando veo estos escenarios de nuevos grupos que empiezan a plantear que la discusión tiene que ser de otra manera. Ahora, hay que hacer la salvedad siempre de que son es un grupo muy, pero muy reducido. Ahora, eso no quiere decir que no hagan ruido, pero es un grupo reducido. Hay mucho grupo mapuche que hace reclamos por las vías que hay que hacer y consigue ser escuchado y atendido, por lo menos entrar en la justicia y discutir.
Dos cosas. Lo primero es esto último, ¿qué sería en este caso ser escuchado? Y por otro lado, ¿por qué esto le estalla a este gobierno si los reclamos son tienen tantos años? ¿Qué es lo nuevo aparte del cambio de color político?
Mira, el gobierno, este es un gobierno de un signo político que es lógico que surjan grupos que políticamente se oponen a este gobierno, me parece. Hay como una cuestión con lo del signo neoliberal y con todo esto que por ahí es más efervescente para los grupos que no comulgan con las ideas. Son grupos, estos grupos, que yo no sé si son mapuches, son una cosa medio como, ni siquiera los mismos mapuches, ¿viste? Los consideran.
¿Qué son?
Son pibes de Bariloche, pibes de las localidades de la cordillera, pibes que la verdad que viven en los barrios carenciados, en los altos, y toman el camino de, digamos, de radicalizar y de hacer una protesta porque creen que son de alguna forma anarquistas. Después cuando vas a hablar con los abogados que se especializan en cuestiones de indigenismo, que son súper entrenados en todas estas cuestiones, ellos mismos te reconocen que no está bien lo que hacen, que deberían evitar todo esto. Hablas con la Confederación Mapuche de Neuquén y te dicen esto que te acabo de decir: no hay que hacer acciones directas de este tipo porque después vienen respuestas represivas. ¿Entendés? O sea, obviamente tenés el caso Maldonado que hace estallar todo esto. Maldonado escapa de una situación de represión, o sea, más allá de que la gendarmería no haya tenido que ver concretamente con la muerte, pero escapa de una corrida. El tipo estaba corriendo de la gendarmería y este chico Nahuel, que es un pibe de los Altos de Bariloche, que es uno de los lugares más pobres del país, alrededor de una ciudad que es bella y es rica en general. Nada, este pibe estaba corriendo para arriba de la montaña, después todavía está en discusión, pero todo parece indicar que no hubo enfrentamiento ahí. Entonces son pibes que no saben bien, digamos, qué están haciendo, qué están reclamando. Es medio complicado. Lo que sí hay es muchas comunidades que tienen un reclamo concreto de tierra y que van a ver a las personas indicadas y que lo que hacen, contestando a tu pregunta, José, es utilizar las herramientas que hay disponibles, que básicamente como partida son dos. Una ley que es la 21.160, que es la ley que impide los desalojos, es una ley de emergencia indígena, que es la ley que obliga a que te censen como comunidad, entre otras cosas, a ser reconocido como comunidad, y un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, el que Argentina adhirió en el año 2000, cuando vino Rigoberta Menchú como premio Nobel de la Paz. Lo único que le interesaba a esa mujer, que pasó, digamos, al olvido, que nadie la recuerda casi, pero esa mujer solo vino a la Argentina para meterle presión al gobierno de la Alianza y que adhiriera a ese convenio para que los pueblos indígenas pudieran reclamar su tierra. Creo que De la Rúa lo firmó casi sin saber de qué se trataba, pero lo bien que hizo. Y hoy están esas herramientas como punto de partida, y hay un montón de grupos jurídicos que pueden llevar adelante los reclamos de las comunidades y los llevan a buen puerto. Logran, digamos, en algunos casos ser reconocidas, en algunos casos logran el derecho de posesión, en algunos la propiedad comunitaria. Hay distintos estadios.
¿Qué tienen que demostrar para poder conseguir esto?
Bueno, que son una comunidad, que son una comunidad. Son una comunidad que son preexistentes a la conformación política, digamos, del espacio. Es sumamente complejo porque cada comunidad tiene, digamos, un punto de partida diferente. Digamos, por ejemplo, vas a ver una comunidad en Bariloche que ocupa tierras del ejército, que en realidad no ocupa, si le preguntas a ellos. Ellos están en la tierra donde estaban cuando en 1937, por ejemplo, llegó el ejército y determinó el Estado argentino que eso era propiedad del Estado. Entonces, cada comunidad tiene un conflicto diferente. Si vas a Vaca Muerta, te encontrás con un escenario completamente distinto, donde los mismos mapuches están planteando que discutamos el uso de los recursos naturales. E incluso hay una especie de, informalmente lo digo, una especie de canon mapuche, unos acuerdos para que las petroleras operen en la región. Es enormemente complejo. Lo que pasa que, bueno, está en el tapete el tema, porque primero porque aparecieron grupos que están planteando que la violencia es un camino.
Pero, discúlpame, estos grupos que no siguen los pasos legales, digamos, ¿no? Esto es decir, no se presentan como comunidad. Por lo que vos me estás diciendo, si son pibes marginales de ciudades, digamos, y empobrecidos de ciudades turísticas, por ejemplo, sí, digamos, es difícil que puedan demostrar eso que la ley les está
pidiendo. Bueno, claro, es una discusión. Estaría bueno con esa gente sentarse a hablar.
¿Ellos quieren sentarse a hablar?
Y qué sé yo, viste, cuando hablas con Facundo Jones Walla, que la gente dice, puede ser un tipo, hay gente que no le reconoce el poder que pueda tener. Es un referente de un clan, de un grupo comunitario. Cuando vos hablas con él, te dice hay que declararle la guerra al gobierno, hay que sacar este gobierno como sea. Entonces, es difícil ponerse a hablar.
¿Lo entrevistaste, Gonzalo?
Conversé una vez por teléfono. Uh-huh. Él estaba preso y lo llamé por teléfono a la cárcel de Esquel y charlamos un rato. Y no mucho más, pero no es fácil conversar con esa gente. Y después, lo que notás, por ejemplo, con este grupo de Walla, le decían los Mapurbe cuando eran chicos, los Mapurbe de Bariloche, eran unos pibes que andaban por Bariloche y unas remendas de anarquía y esas cuestiones, como medio como punks de la cordillera, una cosa así. Y después fueron tomando este estilo, digamos. Y lo que ves raro de ellos es que están en Cuyamen, ¿no?, que es la estepa, ¿no?, reclamando la tierra de Cuyamen, y de repente aparecen en Villa Mascardi, que es la cordillera, 400 kilómetros más al norte, reclamando la tierra de otro lof. Entonces no queda claro cuál es el reclamo concreto, si ellos tienen un reclamo de un espacio ancestral, como la mayoría de las comunidades. Yo trabajé mucho, obviamente, porque yo llegué a los mapuches investigando a los millonarios, no llegué a los mapuches porque me interesaban los mapuches, de verdad, no es que yo soy un tipo de la causa mapuche ni nada, pero investigando a Benetton, a Lewis y a Tompkins, me di cuenta que alrededor de ellos había tipos que estaban reclamando tierra. Entonces, naturalmente, seguí investigando. Y con los que más diálogo y con los que más participé de situaciones fue con la familia de Atilio y Rosa Nahuel Kir, Atilio Curinanco y Rosa Nahuel Kir, la comunidad Santa Rosa, dos personas, una comunidad, en 600 hectáreas de un predio que pertenece, todo el mundo lo conoce, a la empresa Benetton. Y ellos, el reclamo era concreto, eran esas 600 hectáreas en ese lugar, a tal punto que en un momento vino Luciano Benetton en el 2005, creo, y les dijo: señores, vamos a resolver esto, vamos a reparar esto que el Estado argentino no reparó, y les voy a donar una tierra hermosa y fértil en el corazón de Chubut. Y los tipos dijeron no, y la tierra era hermosa y fértil, yo fui a verla. Y los tipos dijeron no, es este lugar que era estepario, seco, una cosa de decir, ¿por qué acá? Porque era el lugar donde para ellos estaban sus rituales y sus ancestros. Bueno, bien, no queda claro el reclamo de tierra que hacen estos grupos que están moviéndose directamente. Pareciera que más lo que quieren es empiojar algunos reclamos que naturalmente podrían ser pacíficos. Pero bueno, es complejo.
¿Y cómo mira el resto de la comunidad? Supongo que está absolutamente matizado, facetado. Uno no puede decir la comunidad de aborigen en la Patagonia, pero ¿cómo miran a estos grupos más radicalizados? Porque
Con incomodidad. Es incómodo para ellos. Porque ellos consideran que los reclamos son válidos en general. Y es incómodo. No, prefieren no hablar mucho de esto. Porque para ellos no es la cuestión, digamos. Es una situación extraña que todavía para mí no tienen resuelta. Lo que plantean todo el tiempo es esto, que están en contra de las acciones estas hay ocupaciones, todos son ocupaciones. Cuando una comunidad reclama una tierra, ellos lo llaman recuperación. Ocupación es la mirada de un winca, de un blanco que dice, están ocupando tierra. No, ellos dicen, estamos recuperando la tierra. Siempre la recuperación tiene todo un proceso que, si vos lo seguís con abogados, en general te vas cubriendo, porque después son denunciados por usurpación. ¿Entendés? Vos vas a la tierra, tomás el Parque Nacional Nahuel Huapi, una porción, y después viene el Estado y te dicen son usurpadores y te denuncian. Entonces vas siguiendo un procedimiento que plantean estos grupos jurídicos, y la gente, cuando está bien intencionado, digamos, más o menos se hace...
Pueden ganar.
Pueden permanecer y amparados en un marco, digamos... Y la discusión continúa.
Claro, pero no son usurpadores.
No.
Legalmente no lo son.
No, claro. Hay un juicio por usurpación, y generalmente suele pasar incluso que a veces fallan a favor y los declaran inocentes y la cuestión sigue. Hay un caso, por ejemplo, en Ingeniero Jacobacci, una restitución de 25.000 hectáreas, que es la restitución de tierras más grande de la historia de Río Negro, de la comunidad Mariano Solo, que es el nombre de un lonco. Y los tipos lo lograron entrar a un viejo
latifundio.
Un lonco es como una especie de jefe, una especie de cacique. Lograron entrar a un viejo latifundio de un privado, que obviamente ellos consideraban que era la tierra de sus ancestros. Ocuparon 25.000 hectáreas con sus animales y se quedaron ahí siguiendo los pasos que les planteó, digamos, el equipo que los asesoró, y lo consiguieron. Y
¿cómo demostrás que es la tierra de tus ancestros?
Y bueno, son elementos que van presentando, elementos históricos, de todo, qué sé yo. Si vos, con Atilio y Rosa, yo una vez fui a ver las fotografías que había de sus padres. El padre de Atilio era empleado ferroviario de la estación de La Trochita, entonces trabajaba ahí, la comunidad... Hay muchos elementos que cada comunidad los tiene. Algunas tienen unas cosas, otras tienen otras. Después hay mensuras, hay acceso a mensuras históricas. A veces yo he visto documentos, en el caso de Benetton, vi documentos del 1897, hechos a mano, viste, por los mismos agrimensores del Estado Nacional, donde se reconocía la existencia de una comunidad o de otra. No, es súper complejo, la mayor complejidad la adquiere ahora con los hechos estos, ¿no?, recientes.
¿Y esas tierras que son fiscales, son tierras que están a la venta? Digo, parece una obviedad, pero digo, todo cuando vos hablas de Benetton, de Lewis, sí, de magnates que tienen tierras, se han comprado tierras, se las compraron al Estado, o sea, el Estado...
Algunas sí, algunas no. Benetton no compró al Estado, Benetton le compró a tres familias argentinas, los Paz, los Menéndez y los Ochoa.
¿Otros sí compraron al Estado?
Lewis le compró, por ejemplo... a una treta que había en la Patagonia en los 90, que era que generalmente las tierras estaban ocupadas por alguien, eran fiscales, ponele. Uh-huh. Estaba ocupada por una familia que tenía los derechos para convertir esa tierra, para poseer esa tierra, para convertirla en tierra privada. Uh-huh. Entonces los hacían escriturar esa familia, después venía el tipo y compraba. Uh-huh. Depende del caso, cada caso es diferente. Todos los ahora este loft, digamos, donde pasó lo de este chico Nahuel, ocuparon tierras fiscales de Parque Nacional, tierras públicas. Cuyamen es tierra de Benetton, es adentro del campo de Benetton. O sea, siempre para, digamos, para la mirada, digamos, del la mirada del blanco, ¿no? La mirada de nuestra, la mirada del derecho romano, que cree en la propiedad privada, ¿no?
Para la bueno, mirada es, de... es la que rige el Estado Nacional.
Bueno, claro, esa es una esa es la gran discusión, ¿no es cierto? El tipo de discusión que hay que dar, porque primero es encontrar una síntesis, ¿no? Claro. Entre una mirada que cree en la propiedad privada y una mirada que cree en la cosmovisión y en la pertenencia a la tierra, que es que nosotros los mapuches dicen, nosotros pertenecemos a la tierra. Y tienen algunas complejidades más. Por ejemplo, ahora en Bariloche, con el caso de Nahuel, surgió una cosa que para mí es súper interesante, que es que por primera vez en mucho tiempo apareció una machi, que es una líder espiritual. Es una chica de 16 años, se llama Betina, creo. Y la están preparando para ser una especie de referente. Y la machi, por una cuestión de creencias, planteó que tuvo como una especie de epifanía o algo que le explicó, que dijo, bueno, el lugar de nuestro territorio de ceremonias es ese donde tenemos que ir, es ahí en Villa Mascardi.
El tema es, el tema es, ¿puede eso ser más fuerte que la Constitución Nacional?
Y evidentemente, si lo, para mí no, pero bueno, hay que ver cuál es el punto de encuentro entre una postura y la otra. Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil.
¿RAM existe?
Yo creo que existe en una, y que es mutante, que es un grupo de gente, ¿ves?
Posiblemente... Ahora, pero lo que decís es bien distinto a todo esto otro, ¿no?
¿Qué
digo, RAM parece, por este asunto de que son nómades que van buscando, digo, sí. no parece un reclamo ancestral.
No parece una resistencia ancestral mapuche, como dicen. No, para mí no les importa demasiado la tierra. Me parece que es más un grupo anarquista que otra cosa. Que me parece que están también planteando una especie de guerra abierta, ¿viste?
¿Funciona en Chile?
En Chile funciona la coordinadora Arauco Malleo, creo, la CAM, que es como un grupo. Chile es mucho más sofisticado e incluso mucho más temerario en esta cuestión. Incluso el Estado chileno es mucho más duro, porque hay una ley de terrorismo. Y los grupos mapuches, así como muy rebeldes, han generado bastante revuelo. Siempre hay enfrentamiento en Chile. Y yo creo que un poco RAM toma, o los chicos estos que pues, toman, digamos, que hoy serían la RAM, están tomando, digamos, algo del modelo chileno, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que existe y que son mutantes, y que pueden ser 10, 20, 5, según el caso. Y yo soy pesimista con esto. La verdad, yo siento que esto recién estalla, como que recién estalla, y como que me parece va a seguir...
Pero porque si decís que son 5, 10...
Pero 20. Me parece que hay un efecto de, no sé, de posiblemente de contagio generacional... es muy fuerte la presencia, el uso de redes sociales también en todo esto.
Creo también que el componente de propaganda es muy fuerte, sí. ¿No? Y hace que se pueda amplificar una acción que está llevada a cabo por poca gente, se pueda amplificar bastante.
Sí, ¿no? Posiblemente. Todos elementos que antes no veíamos. Por ejemplo, en el caso de Cuyamen, que terminó con el tema de Santiago Maldonado, la beligerancia, digamos, del grupo que venía ya haciendo acciones sobre distintos puntos del territorio, es como medio inédito, eso sí, es nuevo acá en la Argentina, el hecho de que te entren a la madrugada a un puesto de estancia, por más que sea de Benetton, donde seguramente el empleo mapuche, ¿no? Que te entren así medio a amedrentar a alguien, y te prendan fuego una casucha... Eso la verdad que es muy novedoso para la Argentina. Empezó, te digo, en el 2014, para mí el primer caso fuerte fue el incendio del refugio Neumeyer en Bariloche. Primera postal así de la conflictividad que se venía, que ataron a uno de los refugiados al árbol y le dijeron, esto es para que veas que nosotros queremos que nos vamos a defender nuestra tierra, no sé qué, y prendieron fuego el refugio. Y a partir de ahí hay un montón de casos documentados. A ver, las denuncias por hechos violentos existen. Después hay un montón de periodistas que hoy están planteando que es una mentira, esto que el otro. La verdad, hay un grupo que está haciendo bastante quilombo en el sur y la mano está complicada. Y está tan complicada que hay dos muertos. O sea, no sé si por culpa de este grupo o por culpa del Estado. Hay dos muertos. Y entonces la verdad que me genera como bastante pesimismo.
Las cosas crecieron hasta acá porque no se sabía en Buenos Aires.
A veces Buenos Aires es muy mezquino, ¿no? Incluso los periodistas somos muy mezquinos con lo que elegimos como tema que tiene que ser noticia y que no. Y la verdad que cuando el tema mapuche llegó a los medios fue porque era más interesante hablar de Benetton que de los mapuches. Y la verdad que también hubo algo grave, es que, bueno, un tema desatendido, naturalmente, por todos los gobiernos, por todos. Yo creo que incluso si Santiago Maldonado no hubiera muerto, posiblemente este gobierno ni siquiera hubiera prorrogado la ley de emergencia indígena. Que la verdad que Santiago Maldonado terminó siendo una especie de mártir de este gran conflicto eterno. Y ahora estalla porque, bueno, se puso grave. Apareció este escenario más complicado, qué sé yo.
Estalla, pero como decías antes, ese estallido está en manos de un grupo aparentemente chico. ¿A quién pensás que es funcional? Porque uno podría pensar que es funcional o en términos de grita, o a un lado o al otro.
Sí, como sí. Lo vea. No sé, la verdad que me parece que un poco perjudica al colectivo mapuche, porque después aparecen los medios y empiezan a criminalizar, ¿no? Uh-huh. Perjudica a los mapuches, perjudica al gobierno, porque después viene un prefecto sacado que dispara al cuerpo y te mata un pibe. O sea que es bastante complicado. En vez de perjudicar a todos, no sé si es funcional a alguien. No sé si lo que sí yo noto es que los informes que circulan de los partes de inteligencia del gobierno, que es algo que yo eso antes no tenía acceso y de repente tuve acceso en el último año, hay como una mirada de una cuestión muy crítica, delicada, de que en la Patagonia hay algo grave. O sea, el gobierno piensa que pasa algo grave.
¿Los servicios de inteligencia te parece que están a la altura de lo que está pasando?
Y no sé, la verdad que es una gran pregunta, no sé si los tipos...
Porque daría la impresión, digamos, de que desde el Estado hay como una ignorancia bastante grande sobre lo que pasa.
Muy, muy grande.
Y son los servicios de inteligencia los que deberían...
Sí, la gente de la Secretaría de Seguridad, ellos dicen que tienen pruebas de que están hablando de grupos mucho más macro de lo que nosotros estamos diciendo acá. Que están armados, que reciben instrucción tipo, diría, de militar. El Estado maneja esa idea, maneja la idea de que la RAME es casi, te diría, una especie de grupo terrorista holgado y profesional. Yo no creo que sea así, pero sí es lo que piensa el Estado. Por eso digo, no sé, hay que ver. La verdad que lo de este chico de Nahuel, todo parece indicar que no hubo ningún enfrentamiento. Entonces, nada.
Lo que mencionabas con el tema del reclamo de las tierras, ¿funciona como precedente, como se ve en Estados Unidos cuando los Sioux hablan de los cementerios donde están sus antepasados, o no se maneja ese tipo de entierro de familiares?
Me parece que es como diferente todo. Viste que los Sioux manejan los casinos también.
Bueno, porque les dieron esas tierras.
Claro, viste, en Noruega también hay un grupo, no me puedo dar el nombre ahora, pero que toda la explotación, digamos, la construcción de represas, todo se discute con ellos. Pero son países diferentes, ¿viste? Legislaciones distintas, realidades distintas.
Historias, ¿no?
Sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé si existió, digamos, una barrida como la campaña del desierto, ¿viste? Hay como un montón de cosas que hacen diferente la discusión.
No sos optimista para nada.
Yo no, la verdad que no. No, la verdad que no soy optimista.
Igual, el hecho de que podamos finalmente enterarnos de la complejidad del asunto.
Sí, eso
digo,
está.
Que podamos saber que esto está pasando, digamos, parece un paso adelante. Digo, también es cierto que da la impresión de que hay que estar con los ojos muy abiertos, porque por lo que vos decís, digamos, esto puede perjudicar gravemente, especialmente a los mapuches.
Y sí, yo creo que la verdad que complica. Por esto que te decía, ellos no están a favor de esto en general. Jorge Nahuel...
Hasta ahora siempre respetaron la Constitución Nacional.
La gran mayoría, sí, en general siempre, sí. De hecho, la discusión, hay una derrota, digamos, medio cultural, uh-huh. Si se quiere. Ya hay una derrota histórica, porque pobre, los han barrido. Uh-huh. Pero hay una derrota también jurídico y cultural, que es que ellos aceptan finalmente ir a la justicia a discutir esto.
Claro.
Finalmente se sientan frente a jueces, van a abogados y discuten en la ley, digamos, única que hay acá.
Claro.
Entonces, ellos lo aceptan. Qué sé yo, viste, es muy...
¿Hay comunidades mapuches que tengan una lógica similar a la que puede tener, por ejemplo, en Amaicha del Valle, que tienen la propiedad de las tierras, lograron, bueno, por sí. cédula real hace siglos, agenciarse esas tierras. Uh-huh. ¿Hay casos similares?
Sí, hay un montón de casos de comunidades que tienen el derecho de posesión.
Incluso, ¿qué es derecho? Eso,
son derechos de intermedios, son derechos, la verdad que esto por ahí no te lo explicaría mejor, pero es un derecho intermedio entre tener la propiedad total, como un derecho de permanencia. Mientras no
fructo, digamos.
Claro.
Te va a venir a
pero hacer... está lleno, vas por agarrás, llegás a Bariloche o a Neuquén, agarrás el auto y te vas por toda la ruta 40 y está, pero por todos lados hay, ¿eh? Y la mayoría son pacíficas y muchos están incluso preocupados hoy. Yo iba mucho a lo de Motoco Cárdenas en Lago Puelo y ellos tenían mil quilombos con el tema de que no los reconocían y todo, pero siempre ajustados a derecho los tipos, haciendo los reclamos como había que hacer. Y ahí están, cruzás el puente, la pasarela del Río Azul, y llegás, y se comunidad Motoco Cárdenas, golpeás las puertas, entras y te compras unos hongos silvestres y comés con ellos, y les preguntás cómo va la cosa. Y ahí están, sin ningún...
¿Se consideran argentinos?
Sí, en general sí, por supuesto. Sí, de hecho lo son.
Sí,
lo
sí.
Son. No, viste la discusión que hay ahora, también hay un sector, viste, muy... muy radical, no mapuche, sí. Un sector radical, digamos, en general de la sociedad argentina, que enseguida te quiere llevar la discusión, viste, así son, que son chilenos, no. eso es una locura, viste, porque es muy reduccionista, claro, y si no tiene que ver con que estamos hablando de pueblos preexistentes, justamente a la existencia de los estados. Y no va por ahí. Aparte, suponete que llegamos a la conclusión de que son chilenos. ¿Qué hacemos con ese dato? No sirve para nada.
No sirve para nada.
Un dato que claro. No sirve para nada. ¿Entendés? Entonces es un delirio, ¿viste? Hay que terminar con esa discusión, que es una discusión complicada, que lo único que hace es desnudar que somos bastante complicados nosotros.
Sí, bueno, eso desde ya. Estamos hablando con Gonzalo Sánchez, autor de libros sobre la Patagonia vendida, la Patagonia...
Perdida,
los dos libros que en especial tratan del asunto, pero mucho más porque ha hecho muchos viajes y sabe del asunto. Estamos casi a las 4 de la tarde en Radio Nacional, vamos al informativo y después seguimos un rato más con Gonzalo. ¿Puede ser?
Sí, claro.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
En Dulces y Amargos le ponemos pimienta a la tarde. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 6 minutos, estamos con Gonzalo Sánchez, autor de La Patagonia Vendida, La Patagonia Perdida, entre otros libros, porque es un enamorado. ¿Por qué te enamoraste de la Patagonia?
No, porque a mí me gustaban las montañas. Y siempre me gustaban, vos sabés, esto te lo conté 30.000 veces, sí. Pero la gente no.
Se renueva.
Exacto. Me gustaban mucho las montañas y me gustaba ir a la montaña. Y me gustaba estar días y días trepándome a las montañas y quedarme acampando ahí. Y nada, y después también me gusta mucho el periodismo de la misma manera. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera puedo vincular mi amor por esa zona geográfica y mi pasión por el periodismo? Y dije, bueno, sí, se me ocurrió un día que había una buena historia en el con el tema de Benetton Mapuche, justo. ¿Sabes cómo? Un día estaba en mi casa escuchando a M una mañana y descubrí la historia porque alguien la comentaba, de Benetton y los Mapuches. Y dije, hey, ahí hay un buen libro. 2003 creo que era.
Ahora, algunas cosas que desde acá desconocemos absolutamente. Uh-huh. Tompkins, Benetton,
sí. Digo,
Lewis, ¿son los dueños de qué?
Son los dueños de porciones de territorio, más grandes o más chicas, compradas en general legalmente, sin ningún tipo de... Digo, cubiertos legalmente, cumpliendo con todos los procedimientos.
O sea, ellos compraron esas tierras.
Sí.
Compraron,
sí.
Digamos, como se compra en el capitalismo y en nuestro país,
claro,
la tierra.
Sí, bueno, Lewis ahí, como les contaba recién, ha logrado que un operador inmobiliario le allanara el camino para poder comprar una porción de 14.000 hectáreas.
Perdón, es esto que dijiste antes, ¿no? Sí. Cuando vos decías esto, se hace. Las normas del capitalismo, pero bueno, si había alguien que tenía una posesión de la tierra, que se la, le permitieron, obvio, que la comprara para después, claro, poder comprársela a esa persona, o sea que fue, son triquiñuelas finalmente para hacer,
sí, que grandes porciones. Exacto, que sí, que completamente existen en el sur, en el norte, en todos lados.
Es, por lo que vos contás, es una extensión enormesísima de tierra que uno no puede ni
la de Benetton,
ni más, por ejemplo.
Benetton, sí, Benetton es el rey de la tierra, 1,000,000 hectáreas.
¿Y qué hace con esa tierra?
Y Benetton primero compró porque quería hacer una integrar toda su producción textil, o sea, desde la producción de lana, como el petróleo, que sale el petróleo y termina la nafta en tu auto, ponele. Uh-huh. Él quería tener desde la oveja hasta el costurero en Rumania, que, y las tiendas donde te venden el pullover, ¿no? Es así, ¿eh? Así de lineal.
Suena lógico.
Y el tipo compró porque había, digamos, familias que estaban queriendo deshacerse de su tierra, se enteró, supo que existía esta tierra en la Patagonia, vino y compró, pagó $80 millones. Más allá de si esa tierra estaba en litigio o no, o era reclamada por comunidades, en ese momento el tipo compró sin ningún tipo de impedimento.
A él se lo vendieron y él compró con
los 80 millones. Se lo vendieron y compró.
¿Y consiguió este objetivo de hacer este...?
Sí, lo consiguió, de hecho lo sigue haciendo. Y también se expandió, tiene forestaciones... Tiene mucho, Ram varias veces le ha provocado incendios en sus plantaciones. Así que se dedica al negocio de la madera y también tiene permisos de exploración minera, que no sé si los desarrolló o no, pero es otra de las cosas que tiene. Y después tenés Lewis, que Lewis hoy está, nunca tuvo una relación tan aceitada con el gobierno. Uh-huh. Es íntimo amigo de Macri. Uh-huh. Entonces tiene... Si alguna vez tuvo alguna duda de estar o no estar en Argentina, porque lo cuestionaban por su acceso, por el ingreso al lado, esas cuestiones.
Ya no la tiene más.
Y no, hoy ya de hecho tiene un negocio, es uno de los dueños de Denor. Uh-huh. Aparte genera energía, ahí tiene una usina eléctrica, genera energía que después se inyecta al interconectado. Ya tiene negocios Lewis en la Argentina, entonces es un tipo que, bueno, está ahí y está rodeado de conflictividad, de reclamos de tierra. Yo he estado alguna vez en una asamblea con una comunidad al lado del alambrado. Increíble, es muy loco. El alambrado de sus 14.000 hectáreas en un lugar, en un bosque, estaba el alambrado de Lewis y la asamblea era pegada al alambrado, discutiendo qué hacer sobre un reclamo de tierras ahí en la zona.
Sigue habiendo imposibilidad de acceder, que era el lago escondido.
Sí, eso sigue siendo, sigue estando igual. Sí. El tipo sigue estando sin dejar de entrar. A pesar de, sí, es increíble. Sí, la verdad que lo podría.
Eso es ilegal.
Absolutamente.
Es absolutamente ilegal. Hay fallos de la justicia. Está completamente fuera de la ley eso. Y se resolvería de una manera tan sencilla, es abriendo un camino. Permitiendo
para que se pueda acceder a las costas, porque las costas siempre son públicas, ¿no?
Sí, 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 de hecho, claro, los 35 metros es la sirga.
Claro, la sirga.
Y ellos dicen que se va por un lugar, pero no se llega. Y se resolvería tan simple generando por lo menos un camino directo o dejando que usen el tuyo principal, que está muy bien hecho.
Uh-huh. Lo que pasa es que esa resolución simple permitiría que la gente, por ejemplo, vaya y se siente en la costa a, no sé, a tomar mate.
Sí, obvio.
Quieren que,
claro,
haya gente...
ellos quieren que lo hagas del otro lado.
Son como, claro, la cheta de Nordelta.
Es, digamos, la cheta de Nordelta, exacto. Sí. Exactamente, es eso. Y no, pero sigue estando. Y después hay otros, qué sé yo, Tompkins no tuvo tanto conflicto. Bueno, murió Tompkins, ¿no? Murió hace 2 años. Pero hoy ellos están donando la tierra.
¿Vos hablabas bien de Tompkins?
A mí me caía muy bien. Sí, la verdad que fui con prejuicio y la verdad que me convenció de que no tenía malas intenciones. Yo fui y le hice una nota que era en la revista Noticias, fue la tapa del dueño del agua. Un desastre, un error profesional, la verdad. Porque fue muy tendencioso el planteo. O sea, era más basada en dichos y cosas no probadas que otra cosa. La verdad que un error periodístico. Y después con el tiempo, con los años, fui descubriendo lo que hacía el tipo y bueno, nada, la verdad.
¿Qué
que
hacía el tipo?
Compra tierras para restituirlas y crear parques nacionales. Nada, hace eso. Compra tierras hace algo que es, te diría, la verdad, sin exagerar, es casi te diría milagroso, que es reintroducir especies que desaparecieron. ¿Entendés? Es donde no había, no había más osos hormigueros. Bueno, traigamos un oso hormiguero, ¿dónde hay oso hormiguero? Hay uno en Australia, vamos a buscarlo. Y hacen un experimento y introducen el oso hormiguero de vuelta, ¿no? Yo no sé si está bien o mal, pero la verdad que los conservacionistas del mundo, lo ven como un ejemplo a seguir, hasta el punto hasta Leonardo DiCaprio está poniendo plata para el proyecto de la Gana Argentina.
En toda la zona de Esteros de Liberá hizo un trabajo enorme con restauración de especies autóctonas, y es tal como decís, después de, parece insólito, pero sí, después cuando está como la tierra recuperada con sus especies como en funcionamiento, sí, sí, la devuelve al Estado.
Y además, otra cosa que es que reconvierte las capacidades de los habitantes, o sea, el tipo que era cazador de no sé qué, hoy es guía de turismo. Hay toda una cuestión de reciclar, digamos, absolutamente todo. Hay una colonia Carlos Pelerín, es un lugar que hoy, digamos, vive el turismo, y era un pueblo abandonado en el medio del pantano, y hoy es un lugar, la verdad, son elementos.
Lo que estás diciendo da la impresión de que vivimos un montón de prejuicios de buenos, estos son los buenos, estos son los malos, lo sabemos, sí, desde antes, claro, digamos, y no nos tomamos el trabajo, claro, el tiempo por ahí, de ver qué es lo que en realidad está ocurriendo, y que sí, es mucho más complejo y más rico.
Es más complejo, porque es muy complejo para mí decir que Benetton es el mayor empleador de la Patagonia, de Chubut, y que muchos mapuches están felices de trabajar con él, ¿entendés? Y que vos hablas con el tipo y el tipo tiene buena relación con los mapuches que trabajan con él y no tiene ningún problema, y es un tipo, digamos. Ahora, al mismo tiempo, hay gente que desprecia que Benetton esté ahí, que tiene reclamos para hacerle, pero bueno, es complejo, digamos, ¿no?
Está bien. Una cosa es la gente que tenga reclamos para hacerle, otra cosa es lo que podemos decir desde acá sin tener,
sí,
ninguna idea de lo que pasa,
si acá, ¿no?, se recorta, ¿viste? Y la verdad que a veces, bueno, a veces decís cosas que no gustan, qué sé yo.
Claro.
Pero bueno, te tenés que bancar.
Pero, digamos, no todos son iguales. Es muy increíble. Tenemos un montón de canales de noticias todo el día y no nos enteramos de este tipo de cosas que son como medio básicas, ¿no? Claro. Decimos, decís mapuche en Buenos Aires y desconoces
toda una cosa, un universo completamente
riquísimo,
lleno de matices.
Lo decís, sí. ¿Y por qué tenemos tantos canales de noticias que nos dicen todo el tiempo que está cortada la 9 de julio?
Claro, no, bueno, porque sí, en general, porque no es rendidor. No es rendidor en términos de rating, supongo, pero la verdad que es muy complejo. Bueno, en esta radio que suena, se escucha mucho allá, ¿viste? Es muy difícil, ¿viste?, cuando decís algo. Pues ahora te está escuchando la gente que está,
sí,
que está todo el tiempo en contacto con esto.
Sí, sí, uno se siente hasta un sonso explicando esto. Digamos,
claro, ¿viste? ¿Quién es este que viene?
Nos están escuchando en el bolsón, en Esquel. Son, claro, muy sonso explicando,
claro,
esto,
¿no? ¿Quién es este que viene a decir de allá que...?
Sí.
Por eso es muy, muy complejo.
Pero más como decís, cada caso es particular. Lewis tiene más de una faceta muy desagradable. Tompkins es... A mí me pasó lo mismo, cuando hace años fui a cubrir algo en Esteros de Liberá, fui con un montón de prejuicios, y después es incómodo desandar esos,
sí,
prejuicios y decir, ¿sabes qué? No era lo que pensábamos, porque no es del todo correcto, políticamente correcto,
claro,
estar como defendiendo a un tipo que viene de afuera, compra, sí, tierras acá, y nadie cree que las devuelva. Pero lo que hacía Tompkins, uh-huh, por ejemplo, era lo que no hacía el Estado provincial, que es que, por ejemplo, no se podía cazar carpinchos, pero la gente los cazaba igual y se comían, claro, hasta la cabeza porque estaban muertos de hambre.
Claro.
Pero lo que hacía Tompkins era, bueno, yo delimito, en esta reserva no se puede cazar carpinchos y no se puede. Entonces,
claro,
asumía roles, que también es peligroso que un privado asuma roles que no asume el Estado.
Claro.
Pero el Estado no los estaba asumiendo,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, es eso. Los tipos, es lo que no se ve. ¿Viste? Es lo que no se ve de todas estas historias. Pues cuando te metes, claro, descubrís. Y los medios recortan por arriba.
Claro. Pues yo digo, es interesante los matices que has puesto a lo largo de esta charla. RAM existe.
Sí, existe.
Ahora, RAM existe, pero no es los mapuches.
No, claro.
Los mapuches tienen sus reivindicaciones, que muchas de ellas son muy válidas, y las hacen, y efectivamente a veces, digamos, aceptando una derrota inicial, aceptan una justicia,
claro,
digamos, del Estado argentino.
Sí, ya el punto de partida incluso de la discusión para ellos es desigual.
Claro.
Porque ya ellos, bueno, vamos a este terreno a discutir, al terreno de los tribunales,
claro,
donde no nos queda más remedio que hacerlo ahí, que es en la gran mayoría de los casos. Y después el tema de que, ojo, que para la Patagonia es una región que, salvo por estos picos que hace, estos picos mediáticos fuertes, ajá, casi nada se ve de lo que pasa en la Patagonia.
¿Qué más pasa?
No, de estos, digo, enfrentamientos con fuerzas de seguridad es re común. La verdad que es muy habitual que haya acciones violentas por parte de grupos de fuerzas de seguridad. Es muy habitual. Yo cuando conocí a Moira Millán, que hoy está cuestionada porque la han señalado como una activista, y yo me acuerdo que la conocí en el año 2009, ella estuvo, creo, en los cacheos de Cuyamen, así que quedó en un escenario bastante delicado, ¿no? Pero cuando la conocí en el año 2009, me acuerdo que en un mini mercado de estación de servicio de Esquel, una tarde, un martes a la tarde, ponele, apareció Moira, que tenía 20 años, una piba muy aguerrida, mapuche, ¿no? Por supuesto. Y me dice, mirá, yo quería hablar de Benetton y de una cuestión muy puntual. Y ella me decía, yo estoy re preocupada porque acá hay el grupo Geoff de Chubut. El otro día entró a los tiros a una casa, a una ruca de no sé dónde, y nadie, no salió en ningún lado. Necesito que vengas a que esto se sepa. Y yo me acuerdo que me invitó a un lugar donde a mí no me interesaba el tema, porque yo estaba interesado en otro tema, aunque suene mal, es la verdad. Y yo me acuerdo que me encontré en una casa con una familia que había sido víctima de una situación tipo como de gatillo fácil, ¿viste? Y eso es re común en la Patagonia. Es re común la violencia. Como es muy común la violencia de los carabineros con los mapuches chilenos, es muy común la violencia de la gendarmería y de los grupos policías en el sur. Y eso nunca llega, porque no es noticia en general. Sí. Ahora es noticia porque, bueno, pasa todo lo que pasó.
Da la impresión, Camilo, también que... con esto que se está haciendo público en las últimas semanas, que...
¿Te confundiste con Camilo? Porque estás leyendo el libro de Camilo.
Venía pensando, Gonzalo.
Es Gonzalo.
Un libro de tu tocayo de apellido.
Exacto.
¿Los jueces, vos lo ves que están a la altura, informados de los jueces provinciales? Sí. Por momentos parecen tener el mismo desconocimiento y prejuicio que gente de capital.
No, yo creo que en general... yo creo que conocen. Creo que no creo que desconozcan. Creo que conocen y que tardan en tomar decisiones por lo complejo de los escenarios. Yo creo, por ejemplo, que Otranto... fue el que fue, digamos, en el caso Maldonado, porque es un tipo que conoce, porque se cruza con los mapuches todos los días. Se cruza en la panadería, ¿entendés? Por decirlo de algún modo, se cruza en la esquina del pueblo. Y creo que saben que cualquier decisión que tomen puede desencadenar una reacción inesperada, incluso violenta. Entonces, ahora le está pasando a Villanueva con el tema este de Mascardi. Él tiene que, incluso está con el proceso de extradición de Jones Walla. Me parece que si él toma una decisión apresurada puede desencadenar una protesta desmesurada y eso puede generar más violencia.
Desde acá, una cosa que se ve fea, sí, es que digan, no, acá es territorio sagrado, no se entra.
Se ve feo, pero es muy difícil. Yo el otro día también discutía con un amigo en común.
Ay, ¿quién será?
De apellido W. Okay. Porque me decía, la justicia tiene que entrar, porque ¿cómo estos van a decir que no entre? Pero para nada, porque es la misma, la justicia tiene que entrar con su herramienta de aplicación de la ley, que es justamente un gendarme, la policía o lo que fuera. Y vos entras a un lugar donde hubo ya una conflictividad, no sé si enfrentamientos, pero hubo corridas, hubo situaciones represivas. Entonces vos no podés entrar así fácilmente, porque van a venir, va a haber quilombo, ¿entendés? Se puede armar. Entonces no es tan sencillo de que, bueno, entramos, ustedes que están ocupando la tierra, entramos, córranse, entro con la policía y voy a tomar las pruebas y a recoger las pruebas. No es tan sencillo. Y yo creo que eso es lo que hace que los jueces no tomen decisiones apresuradas. Si un juez dice, bueno, vamos con 300 policías a entrar y ver qué pasó ahí, ¿y qué puede pasar del otro lado? No puede haber, digamos, una situación de pedradas, es muy conflictivo todo, es muy... violento en el sentido, una chispa, viste, hace como que genera un nuevo enfrentamiento. No se puede, no es tan sencillo. Yo los entiendo un poco, los jueces, cuando son lentos, pues son jueces de la zona y no sé si están atravesados de intereses políticos, claro, como estamos mirando desde acá.
Claro, que acá además estamos mirando lo atravesado, sí, de intereses políticos.
Y a veces lo que supera a los jueces es la ola mediática. Es,
sí,
todos
lo pasa
nosotros
que,
hablando,
ver,
de ellos.
También es cierto que llama la atención desde un lugar como el nuestro, digamos, que haya una zona donde la justicia argentina no pueda entrar, porque entonces te dicen, bueno, pará, sí, violaron a un nene en una iglesia y el cura te dice acá no se puede entrar porque es un lugar cerrado.
No, es completamente... exactamente.
Eso sería. Sí. Pará, no.
No.
Voy a entrar.
Exactamente, ¿no? Voy a entrar. Pero si vas a entrar, ¿qué puede pasar? Si ya hubo una situación de tiro, de piedra, de todo. No es tan sencillo.
Y en este caso sería un problema con el Vaticano.
Claro, en este caso sí. En este caso sería el Vaticano que te dice, no sé, pero no sé si me explico, ¿viste? Digo,
y por eso es que las instancias de diálogo son tan importantes, digamos.
Claro,
¿no? Son las que se reclaman eso. Que no hubiera.
Claro, pero el tema es que vos estás diciendo que este grupo más radicalizado no tiene ganas de hablar.
No sé.
Entonces, es cierto, reclamas diálogo, que es obvio.
Sí.
Ahora, reclamas diálogo con gente que no tiene ganas de hablar. Claro. ¿Cómo haces? Bueno, es un intríngulis.
Muy complejo, sí.
Complejo. Y no parece nadie estar a la altura de lo que está pasando.
No, yo lo que te quería decir es esto. Suponete en el caso, vamos a ser bien gráficos, caso Maldonado, ¿no? Hubo una situación en la ruta muy complicada, hubo un avance de la gendarmería, los tipos corrieron hacia el río, unos cruzaron, Santiago está probado que se ahogó. Y vino todo ese momento en el que no se sabía qué había pasado. Suponete que viene el juez con los mismos gendarmes o con otro. En vez de los de Esquel, viene con los de Río Senger, sí, que estoy viendo ahí. Viene con los de Chubut. Y vuelve y dice, esta es la ley, vamos a entrar. ¿Y qué garantía hay de que no vuelva a pasar lo mismo? De que los tipos no tiren piedra y de que no vuelva a haber... Que no haya un muerto más, ¿entendés? Entonces, no es tan fácil de decir, vamos, la ley tiene que hacerse valer y vamos de vuelta. Es medio complicado. Y en Villa Mascardi lo mismo. Hubo unos prefectos que corrieron a alguien, los prefectos dispararon seguro, y murió un chico, ¿no? Y no dejan entrar los que están ocupando ahí, los que están en esa tierra. Y viene el juez y dice, suponete que viene el juez y dice, vamos a hacer cumplir la ley, vamos con la policía y todo. ¿Y qué garantía hay de que no vuelva a haber un escenario de violencia, donde haya otro herido y donde la cosa se complejice todavía más de lo que está, se empioje más de lo que está? Por eso digo que los jueces son...
Mensaje, Natalia.
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp. Nos dicen, hola, acá Guido Huello de El Bolsón. Le quería consultar a Gonzalo si a él le parece que la comunidad de Mascardi forma parte de la RAM. Manda un abrazo.
Sí, es lo que te decía. No lo sé, me parece que hay un grupo que sí, un grupo que no. Ellos mismos lo plantearon. Hay como incluso una interna dentro de esas familias. Yo siento que la RAM apareció ahí, digamos. O sea, ahí apareció gente de la RAM y no todos son de la RAM.
Claro.
Pero bueno, eso.
¿Con ese nombre, la RAM, perdón, desde cuándo se está...?
No, o sea, así apareció en Facebook.
Así, pero tus libros no mencionan la RAM.
No existía. Apareció en Facebook a partir del 2011, 2012... 2013, por ahí, pero siempre en redes sociales, mucha presencia ahí. Ahora medio como que no se ve tanto movimiento en las redes, pero bueno, pues hay movimiento en la superficie.
No, es raro, digamos, hay gente que está diciendo que no existe RAM, y John Wallace dice, yo soy parte
de
RAM.
Sí, claro.
Entonces, dice, es como, elige tu propia aventura.
Existe algo que se llama la RAM, que por ahí son tres pibes con una computadora en Facebook, y por ahí son 10 tipos que una noche fueron a lo de Benetton y pusieron con aerosol RAM, no sé, existe.
Gonzalo Sánchez ha estado con nosotros matizando absolutamente todos los prejuicios y todo lo que se supone que sabemos, pero no sabemos, entre otras cosas porque es un enamorado de la Patagonia. ¿Qué va a hacer? Al tipo le gustó, mirá dónde viniste a parar porque te gustaba ir a escalar la montaña.
Sí, sí, increíble, más al llano que nadie. Me gustaba subir a la montaña, estoy en el llano. Terminé en el llano como nadie.
Gracias, Gonzalo, por haber estado acá.
Gracias a usted.
Gonzalo Sánchez, periodista, el tipo que más sabe de la Patagonia, vino a tratar de explicarnos un poco qué es lo que pasa. Les aseguro que todo nuestro contacto con la realidad termina acá. Por favor, porque yo ya no doy más.